Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Escaparate a partir de este instante en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Una hora de radio con nuestros panelistas e invitados. Camila González, qué gusto saludarte, querida Camila González, en la puesta en el aire. Ya estamos iniciando una nueva edición de Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
No sé si nuestro analista político, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, tendrá algo más que agregar al último capítulo del presidente Sebastián Piñera en esto de los negocios, con todo lo que se ha dicho durante esta semana, que su socio Adélano, que las Islas Vírgenes, que la familia, ¿no es cierto?, que Barrancones, que Dominga. ¿Hay algo más que contarle a las auditores de Escaparate? Bienvenido. Buenas noches, Álvaro.
Bueno, saludando a nuestros auditores. Simplemente yo diría que el vocero de gobierno, el señor Reyolio, tiene razón cuando, es un solo punto, que no hay nuevos antecedentes en general, ¿no? Pero claro, todos lo teníamos como claro respecto a los antecedentes de la trayectoria del señor Piñera desde hace ya más de 20 años. El problema es que hoy día eso no lo sabe solamente el círculo informado dentro de Chile, sino que lo sabe todo el mundo. Es decir, la exposición de los papeles Pandora ha puesto de relieve el carácter del presidente Piñera en la palestra mundial. Digamos, los grandes medios de comunicación de todo el mundo han difundido estos hechos y han revelado el carácter de su gobierno, ¿no? Y por eso yo hablaría del piñerato, tal como en México se habla del porfiriato como una era, como un tiempo en el cual Porfirio Díaz. Acá también vamos a hablar del piñerato como una forma de gobierno que tuvo un carácter, es decir, la influencia de Piñera en la política en los últimos 20 años ha sido... se refleja en esto, ¿no? No solamente es el personaje, no es solo el individuo Sebastián Piñera, es la forma como se ha ido construyendo la política por el influjo fundamental de su persona, de su tráfico de relaciones entre política, negocios, poder judicial, compra de las instituciones y subordinación del interés público al interés privado, que condujo finalmente al estallido social.
Aunque te parezca, aunque te parezca Álvaro querido, Álvaro Ramis, nuestro analista político, una pregunta de niño de 2 años, por decirlo así. ¿Es absolutamente no creíble que el presidente Piñera dice que él no tenía idea de este tipo de transacciones? Que lo estaba haciendo, él no se enteraba de esto.
Claro, y por eso es que no, él envió su pasaporte, incluso la cuenta del gas de su casa para realizar la operación, ¿no? Esa operación no se pudo realizar sin su acuerdo. Y la cláusula final de la tercera cuota estaba condicionada a una acción en el gobierno, que era la no protección o la desprotección del área donde se debía instalar la minera Dominga, la higuera, ¿no? Entonces, esa desprotección del Estado respecto a una zona de altísimo valor natural y de alta biodiversidad, bueno, fue el precio a pagar, ¿no? La zona de sacrificio que generó el negocio del presidente Piñera.
Álvaro, esto claramente perjudica a los candidatos de derecha pensando en la próxima elección presidencial de noviembre, ¿o no es tan así?
Mire, yo creo que para un elector de derecha, por mucho que se escandalice en parte por esto, ya sabe quién es Sebastián Piñera. Nadie se viene a madrugar por este tipo tipo de cosas. Siempre en su racionalidad el negocio va a estar por sobre la el interés público. Yo lo único que hace es rebarajar las cartas, es decir, yo creo que aquí esto refuerza una tendencia que es el debilitamiento del candidato Sichel, que es el candidato de Piñera, y traspasa votos predominantemente al candidato Kass. Por eso es que Kass sale a también a criticar con sutileza, pero trata de plantear alguna crítica a Piñera por este tipo de prácticas.
Y si es así, entonces el próximo presidente de Chile se llama Gabriel Boric, evidentemente, ¿o no? Con estas deducciones, estas movidas en el tablero.
Bueno, eso todavía es un escenario abierto, ¿no? Obviamente que, como dijo el periódico La Segunda, él es el puntero, y necesita avanzar todavía la carrera. Kass es un candidato que tiene un techo muy difícil de superar, ¿no? Si él pasara la segunda vuelta, obviamente que el triunfo de Gabriel Boric sería muy seguro, ¿ya? Eso sí es una evidencia, ¿no? Por otro lado, también queda ahí en suspenso, digamos, cómo se va a mover ese elector de centro que queda, en cierta forma, poco representado todavía en el escenario con Yasna Proboste y la crisis del candidato Sichel, que había tratado de movilizar ese electorado, que ahora queda nuevamente frustrado, ¿no?, frente a la caída, a la crisis final del candidato Sichel.
Ahora yo también quisiera apuntar un poco a nosotros, a los ciudadanos que pasamos en alguna oportunidad a ser electores, ¿no es cierto? ¿No es responsabilidad de nosotros elegir personas, por ejemplo, que tienen este tipo de actitudes? Porque todo, claro, que Piñera, que este otro. Pero bueno, el presidente Piñera fue elegido democráticamente. No le hizo trampa a nadie para ser por segunda vez presidente de la República, Álvaro Ramis.
Evidentemente, lo que tú dices es la enorme responsabilidad ciudadana de haber votado dos veces por esta persona, ¿no? Conociendo sus prácticas, es decir, las prácticas de Sebastián Piñera eran públicas, ¿no? Y parte de la derecha incluso se resistió a apoyarlo muchas veces antes porque conocían su tendencia a mezclar de manera indebida negocios y política y siempre subordinar la política o el interés público, por decirlo así, a un interés privado. Y eso lo replica también su gente, es decir, los propios, yo me puedo dar fe que los propios ministros, digamos, de Piñera vuelven a replicar ese mismo interés, ¿no? Con agendas que a veces no son las del presidente, pero son sus agendas, o las agendas del grupo que apoya al ministro, ¿no? Entonces ahí nuevamente vemos lo que llamamos el piñerato, que no es el interés de Piñera, sino la práctica de subordinar el interés público a un interés privado. Y eso estructuralmente, de manera premeditada, consciente, considerando una agenda que coloca ante todo ese punto.
Definitivamente, Yasna Proboste no prende, o está por verse eso. Álvaro Rami, aprovecho ya de meterme en la carrera presidencial.
Bueno, yo creo que ella tiene un margen de crecimiento, que no quiere decir que vaya a prender, sino que justamente el declive de la candidatura de Sichel debería, por matemáticas, ¿no?, traspasarle votos, digamos, la devolución de un cierto porcentaje de votos que no van a ir a casa, y que preferirían votar por Yasna Proboste. Aún así creo que ella no es capaz de conducir en gran parte esos votos que ya perdió la Democracia Cristiana debido a que ahí hay una barrera que también para el electorado de derecha es difícil de traspasar. Entonces, puede crecer por el rebalse de los votos que pierda Sichel, pero se ve poco probable. Lo que podría, también otros ruidos que tiene ella son situaciones como la de Javiera Blanco, que está hoy día en el centro también de la discusión respecto a la probidad y su relación con Carabinero, y otro caso más grave, o sea, que no es grave éticamente, pero sí que es como complejo para ella manejar en la votación de los senadores respecto al cuarto retiro. Eso obviamente la coloca en una situación de debilidad política debido a que no puede unir o unificar su campo.
Una última consulta que te quiero hacer, Álvaro Rami, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. En tus críticas, en tus comentarios al presidente Piñera, ¿no hay un poco de envidia por la plata del presidente?
Mira, yo creo que la plata bien ganada merece todo el reconocimiento del esfuerzo. El tema aquí claramente es que yo creo que muchos sentimos frente al presidente Piñera es que en su trayectoria personal, donde ha generado esos ingresos desde la creación de su paso por el Banco de Talca, la creación de banca, la forma como lo hizo, ¿no?, en relación al Grupo Claro, la manera como fue generando toda la lo que llamamos cascadas, ¿no?, las cascadas como forma de construcción de empresas, ¿no?, y su paso por la política, lejos de haberlo perjudicado, como él dice, él se benefició, ¿no? Entonces, él podría haber optado por un camino distinto, haber sido un empresario que se dedicó al
negocio
personal, sin haber recurrido a la estrategia de la política, ¿no?, para poder incrementar de manera mucho mayor sus utilidades. Y ahí, bueno, obviamente que hubiera quedado, digamos, en un recuerdo de un empresario más, ¿no?, que tuvo un éxito personal. Pero acá estamos hablando de algo distinto que tiene que ver con el interés público, que fue subordinado y dañado, ¿no? Y finalmente tenemos muchas zonas de sacrificio, como la Higuera, que son el efecto, digamos, de decisiones de este gobierno y de este personaje, que es Sebastián Piñera, que subordinó o que condenó esos territorios o a personas concretas o a sectores de la sociedad debido a su interés personal.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu aporte de cada semana. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti.
Es una pistola, baraja de naipes, una botella de aguardiente, 5x5 en una mesa, el búfalo jugando al monte. 7 botellas no fueron suficientes.
El búfalo, está quemando pasto. Y las vacas, vienen con una garrafa.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Sobre todo en estos tiempos, pero siempre en general, un poquito de humor para la vida nunca está de más. ¿O no, querida Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate?
Hola César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para los auditores y auditores también, por supuesto. Sin ninguna duda, pues César, si en realidad en momentos de crisis, como dicen las señoras, se crispan los nervios. Andamos todos más irritables, un poco más sensibles. Las crisis siempre te mueven el piso y todo aquello que te mueve el piso te produce cierta ansiedad, cierto temor, cierta desestabilización. Además vamos escuchando cosas que se van diciendo, los medios de comunicación oficiales además se ocupan de eso y de cambiarte de un tema a otro y se producen situaciones de tensión que nos hacen sobre todo dañarnos a nosotros mismos y a nuestros seres más queridos. Por lo tanto, el tema del humor es parte de nuestro equilibrio, de nuestra salud mental, si lo queremos decir de ese modo. Porque el humor le pone un poco más de liviandad a lo cotidiano, nos permite reírnos un poco de las situaciones que estamos viviendo, nos permite tomarlas con menos comillas gravedad y aplicar una mirada que sea más positiva. Y fíjate una cosa que muchas veces no se sabe. Las personas tenemos distintas vías de catarsis. Las catarsis son como, por decirlo en términos sencillos, como soltadas de tensión por distintos canales, ¿no? Entonces hay canales que van desde el llanto, el grito, el baile, o sea, todo aquello que te permita hacer fluir energía hacia afuera, digamos. El sexo, sin duda, es uno de los canales de un buen sexo. Son los canales de soltada abrupta energética que te permiten establecer el equilibrio.
Ah, no, hasta ahora podemos hablar de sexo, no hay problema, ¿ya?
Pero fíjate que la risa, el reírse, es una de las vías mejores, digamos, mejores para aflojar esa tensión. ¿Ah? La risa te permite una soltada que es no superficial, es profunda, y por lo tanto aplicar a la vida una mirada que sea un poco más liviana y más desde el punto de vista del humor, encontrarle lo gracioso a las cosas y no solo enojarse por las cosas, se permite que se produzcan catarsis que son mucho más interesantes.
Pero alguna vez, hecho, más más de una vez diría yo, he escuchado decir, ¿y qué querés que ande cagado de la risa todo el día? ¿Como los tontos?
Claro, como dice, la risa reina en la boca de los tontos.
Exacto.
Esa es la frase. Pero claro, por supuesto, es la degradación, es como que el hecho de andar serio y ser grave es una condición de una persona que es bien vista. Yo creo que es exactamente al revés, y como siempre, lo que recomendamos, pues César, es que en realidad uno tiene que irse moviendo en el mundo por aquellas cosas que a ti te hacen sentir mejor, que te hacen sentir unitivo, que te hacen sentir más liviano, con más disponibilidad energética para hacer las cosas que tú quieres en la vida.
Y aunque parezca tonta la pregunta, todos tenemos la capacidad, todos y todas y todos, de reírnos, de estar atento a un chistecito de repente y cosas por el estilo, porque de repente uno ve gente que realmente es una muralla, pues, con todo respeto por de ti.
Sí, porque yo creo que hay prejuicios, a veces hay incomprensiones también, o sea, no sé si te ha pasado, si le ha pasado a la auditoria, de pronto estar en un grupo y de pronto se dicen ciertas cosas, los chilenos tienen un poquito doble sentido y a algunas personas eso les molesta.
Yo creo que
las motivaciones por las cuales uno se ríe también son importantes, ¿eh? Porque yo quiero ahí poner una precaución. En nuestro país suele pasar que la risa se produce cuando hay burla respecto de otras personas. ¿Ah? Eso no es saludable, no es saludable ni social ni personalmente, ¿no? Cuando los motivos de risa tienen que ver con degradar a otros, porque es gordo, porque es flaco, porque es chico, porque es negro, porque es blanco, porque es amarillo.
Absolutamente, ¿no? De acuerdo.
¿Ah? Entonces, la burla respecto de otros produce daño. También algunas otras cosas que yo creo que hay que ir comprendiendo y aprendiendo a cuidar, digamos, que son los chistes con connotación degradatoria de género, que en nuestro país eso es muy profundo. Y a mí me ha tocado seguramente también ver cuando muchos humoristas dicen que han tenido que cambiar el lenguaje de su humor y los contenidos de su humor, ¿no? Porque cuando tú, para generar risa, lo que haces es poner a otro ser humano en una calificación inferior, la verdad es que lo que estás haciendo es degradar.
Pero ojo, a mí me llegan de grupos de amigos y cosas por el estilo, de esos chistes degradatorios hacia el ser humano, ¿eh? Hacia la condición física, todavía en forma personal llegan esas cosas. A mí me llegan, por lo menos.
Sí, bueno, sí, pues. Y el tema sobre las mujeres también, digamos.
Exacto.
¿No?
Absolutamente.
Claro, chistes de género que a veces, además para alguna generación, pueden resultar muy graciosos y su hijo lo escucha y en realidad le produce un tremendo desagrado. Yo creo que el verdadero humor es aquello que nos hace felices a todos. No aquello
que nos agrede.
Para producir, claro, la risa de alguno termina perjudicando a los otros. Por ejemplo, el observar cosas muy sencillas, que alguien, no sé, se tropiece y se cae en la calle. La verdad es que eso no es gracioso. Eso debiera motivar, instigar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra ayuda, el pensar por qué la persona se cayó, estará enferma, o serán las malditas veredas como las tenemos en nuestro país, en las distintas comunas, y es motivo como para detectar la situación de precariedad a la que estamos expuestos todos los días, ¿no? Eso no es gracioso. En realidad lo verdaderamente gracioso es aquello que a todos les puede producir gracia, ¿ah? Que en realidad no apoca a unos para que otros se rían de él. O en el caso de lo que puede hacer el humor sexual, digamos, cuando no se produce esa situación de asimetría, porque en realidad vamos degradando aquello que es santo. Si el sexo en realidad es santo, ¿no? Es santo desde el punto de vista que permite la comunión entre seres humanos, permite una íntima relación que no es solamente física, pero también es física, y por lo tanto reírse de aquello de alguna manera denota la formación judeocristiana que hemos tenido, donde en realidad eso es pecaminoso, ¿no? Y eso mismo es lo que pareciera hacerlo chistoso, gracioso, y por lo tanto todo lo relacionado con eso va negando nuestra condición humana y esa cualidad que tenemos de disfrutar de esto de dar al otro afecto, placer, cariño, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que ir evolucionando, tenemos que ir transformándonos en verdaderos seres humanos, pero eso no implica transformarse en personas graves. Uno puede tener el goce de la vida en miles de cosas cotidianas.
Absolutamente. No, por lo tanto, ríase. Digamos, la conclusión sería, cuando pueda, amiga mía, amigo mío, amigue, ríase, por favor.
Exactamente, en la mejor condición. Es muy saludable para la piel. Las arruguitas de risa a mujeres y hombres nos ponen más lindos, a diferencia de las arruguitas de enojo. Así que también para la estética es favorable. Nos ayuda a soltar esa energía, nos ayuda a estar más livianos por la vida. Y el tener una mirada cómica, incluso hasta un poquito sarcástica de las tonteras que hacen las autoridades, también nos ayudan a observarlos ellos en su verdadera dimensión y no endiosarlos como suele suceder, como nos han enseñado, digamos. También una ruptura cultural importante.
Leti, te pasaste, la psicóloga Leticia García con nosotros como siempre. Un tremendo abrazo para ti.
También para ti, César, quiero aprovechar de agradecer a las amigas y amigos que me han escrito, solicitando cosas, comentando cosas. Un abrazo muy cariñoso para ellos, que son de distintos lugares del país y también que viven fuera de nuestro país, como el millón de chilenos que vive fuera de nuestro país, dicho sea de paso. Y si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede escribir a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí. Un gran abrazo a todas y todos.
Vivir con alegría significa vivir más. La vida no es tan fácil, pero siempre hay que luchar, porque todo lo que tú no hagas, nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. Vivir con alegría significa vivir más. Es bueno si en la vida uno aprende a valorar esa mano que se estrecha francamente con calor.
saber que uno es capaz de recibir y dar amor. Las tristezas en la vida te envejecen. Vive menos el que vive en soledad. El camino no es muy fácil, pero hay que caminar, que es la forma de podernos encontrar. Vivir con alegría significa vivir más. Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar esas cosas que en la vida uno quiere de verdad, y sentir que no te falta un abrazo de amistad. La 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 la. Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. Las tristezas en la vida te envejecen. Vive menos el que vive en soledad. El camino no es muy fácil, pero hay que caminar, que es la forma de podernos encontrar. Vivir con alegría significa vivir más. Es bueno si en la vida uno aprende a valorar esa mano que se estrecha francamente con calor, y saber que uno es capaz de recibir y dar amor. La 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 la. Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad.
Escaparate.
Se van a cumplir exactamente 2 años del famoso 18 de octubre. Hay un libro, pero espectacular, lleno de fotografías de lo que su autor, Paulo Lachevsky, además director de la editorial LOM, ha denominado Fragmentos de un despertar. Lleno de fotografías, recordemos que Paulo es fotógrafo, de lo que significó ese momento histórico para nuestro país. Hablemos de Fragmentos de un despertar con Paulo Lachevsky, director de la editorial LOM y además fotógrafo, respecto a este volumen realmente hermoso que viene con el prólogo de Faride Serán.
Hola César, hola a todas y todos quienes escuchan el Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Bueno, un gusto estar en línea. Bueno, este libro busca justamente hacer presente esta memoria social y política, este gran momento histórico que vivimos a partir de octubre de 2019, que abre un momento de esperanza para el país, que hoy día se manifiesta en la convención que ya está sesionando. Y me importaba, yo estuve en la calle en los años 80 cubriendo las grandes protestas, las movilizaciones contra la dictadura militar, y me importaba también estar presente, ser parte de ese movimiento a través de la fotografía, dar testimonio y tratar de devolver esas luchas, esos cuerpos que se entregan para transformar nuestro país a través de la fotografía a quienes están ahí. Y yo creo que los libros de fotografía, y este que lo hicimos en la colección de bolsillo de la serie 18 de octubre, digamos, busca eso, busca mantener vivo esa lucha y tratar de que quienes están en esa lucha puedan encontrarse en ese momento. Como otros libros lo hacen a través de la escritura, a través de la reflexión, este lo hace a través de la imagen, digamos.
¿Tú te sentías en medio de la situación, cuando estabas fotografiando, que eras parte de un momento histórico, Paulo Lachevsky?
Sí, yo creo que muchos de quienes fotografiamos, quienes hacemos parte de ese momento con la fotografía, nos sumamos a esas transformaciones. Desde, como otros lo hacen a veces desde la barricada, otros lo hacen a través de los gritos, otros lo hacen a veces golpeando las ollas o llevando lienzos, pancartas o rayando los muros, participando de una manera u otra en ese momento de transformación. Y yo creo, evidentemente, que han habido toda una serie de movilizaciones en todos estos años, particularmente, por ejemplo, fue muy significativa la movilización estudiantil en 2011, pero las que se hicieron el 18 de octubre, por su fuerza, por su presencia a través de todo el país, claramente marcan una diferencia, y yo creo que logran abrir un nuevo escenario, lo que estamos viviendo justamente a nivel constitucional, que claramente es único y pone nuevamente en relieve que desde la calle, desde la movilización social, se dan los grandes cambios. Lamentablemente muchas veces eso se olvida y se deja de lado la calle. Pasó en los 80, cuando fue la protesta popular, fue la movilización en poblaciones, en el centro de Santiago, que abrieron el camino real para el fin, y la resistencia a través de las más diversas vías, que abrieron el camino real para el fin de la dictadura. La transición que tuvimos dejó fuera esa participación popular. Esta vez es muy importante y creo que se está dando una diferencia justamente con el proceso convencional, que la calle no quede de lado, siga esa participación, siga esta historia construida para todos y por todos.
¿Qué simbólica, Pablo Lachevsky, autor del libro de fotografía del estallido social de Chile, que se llama Fragmento de un despertar, de la colección de bolsillo de Lome Ediciones, que simbólica la fotografía de la portada? Me da la impresión que un hombre con el puño en alto, nunca más claro.
Sí, yo creo que es una imagen esperanzadora. Pese está en medio de una situación muy represiva.
Exacto.
De la lacrimógena, está el agua del guanaco que cae sobre jóvenes que están enfrentando la represión policial, digamos, pero mantiene siempre la esperanza. Y yo creo que esa imagen representa, yo creo que, muchos momentos de nuestra historia como país. Es decir, que pese a la dificultad, pese a la represión, se sigue luchando, porque no hay que parar hasta lograr una construcción de una sociedad más justa. Yo creo que las imágenes, como también lo pienso que la poesía, la narrativa, logran dar cuenta de ello, logran expresar esos momentos y mantenerlo entre nosotros, y ayudan a alimentar la esperanza.
¿Cómo se le da calidad a una fotografía? Porque hay fotografías que he visto en el libro que me impactan. Cuando uno tiene que tomarla en un momento, pero inmediato, de segundos, cuando tú ves la situación y dices, ¡tate, acá está! ¿Me entendí? ¿Cómo a eso se le puede dar calidad?
Pucha, difícil responder esa pregunta. Yo creo que, bueno, hace mucho también el trabajo continuo de yo creo que las primeras veces que uno participa en una manifestación, uno, como fotógrafo, digamos, uno está muy de repente bloqueado por todo lo que pasa alrededor, y poco a poco uno va logrando captar, estando ahí, pero al mismo tiempo mirando con cierta tranquilidad. Yo creo que eso ayuda a ir construyendo una mirada, alimentando una mirada particular. Es decir, yo creo que hoy día hay un momento súper interesante, porque hay muchos fotógrafos y hay muchas imágenes muy, muy interesantes, y una de las preguntas es cómo devolvemos esas imágenes a quienes están ahí. Es decir, yo recojo al final del libro un fragmento de un texto de un intelectual escritor británico, John Berger, y pone en cuestión el uso de la fotografía. Es decir, el uso de la fotografía del capitalismo solamente como un tema comercial, que a veces la prensa aparece acompañando artículos que van en contra, y muy brutalmente en contra, de lo que son esas mismas movilizaciones, digamos, versus una fotografía alternativa que busque acompañar esos procesos. Y yo creo que la calidad no solamente es un tema estético de imagen, también es un tema de contenido y de qué se hace con lo que con la imagen o con el texto que se está produciendo, digamos.
Hay hoy día, Pablo Lachevsky, como se dice, celulares de primera generación, y uno escucha decir, compadres, saca unas fotos espectaculares. Para los que no entendemos, tú eres fotógrafo de cámara fotográfica, entiendo, Pablo, ¿no es cierto?
Sí, ya. Evidentemente formé mucho antes que de los celulares, pero también los celulares sirven. Yo creo que hoy día, antes uno cuando tomaba fotos tenía un rollo de 36 imágenes y había que cuidar el rollo y uno sacaba pocas imágenes. Y hoy día, evidentemente, podríamos decir que es casi sin costo sacar una y otra imagen.
Pero tú lo hiciste con celular. Cámaras digitales. Pero estas son fotos con una cámara profesional, como se dice, o con celular. ¿O hay de todo?
No, esencialmente con cámara, pero hay algunas que son también con celular. Y sí, porque hay circunstancias, debe ser el 95%, no recuerdo en este momento, con cámara profesional, pero no es necesario tener una gran cámara para sacar buenas fotos. Yo creo que uno puede sacar buenas fotos con celular o con una cámara muy económica, y si no se juega la imagen, podríamos decir, por la calidad de la...
¿Va en la calidad?
¿Va en la capacidad
de quien la toma?
Yo creo que se mezclan muchos elementos. Está la mirada de quien la toma, está el momento, y si hay muchas veces el azar que juega mucho, está evidentemente también a veces ayuda sin duda la cámara por el tema de las luces o los contrastes, que a veces una mala cámara hace perder eso o la calidad de la imagen a nivel de hoy día cuando son imágenes digitales, el peso de la imagen, y si cuánto detalle tiene, digamos, porque hay imágenes que son muy livianas, que son usadas solamente para las redes, pero que al final no logran, podríamos tener una escala como de grises, digamos. Uh-huh. Hay muchos elementos que juegan, pero sí, y eso estoy convencido, y uno lo ha visto muchas veces, con cámaras muy simples, mismo con cámaras hasta manuales, se pueden tomar grandes fotos. La experiencia de hacer fotografía mismo, hasta para quienes antes construían sus cajas de máquinas fotográficas manuales, se pueden hacer cosas muy muy interesantes, y es mágico también.
Paulo, las 130 páginas aproximadamente que tiene este libro están enfocadas fundamentalmente en lo que ocurrió en el centro de Santiago, ¿no es cierto?
Sí, a diferencia, en el caso en los años 80, me moví esencialmente en poblaciones y en los torno a Santiago, obviamente también en lo que pasaba en el centro, pero esta vez, tanto por las circunstancias de uno, es decir, que yo creo que uno no puede llegar a cualquier parte a sacar fotos e ir a meterse sin conocer un poco, cuando uno va a una población sin conocer a la gente.
Saber dónde está pisando también.
Sí, como también porque en el set se dio simbólicamente esta vez, en la Plaza de la Dignidad, en la Alameda, se dio algo muy especial, y fundamentalmente mi trabajo fue en ese entorno, no exclusivamente, pero fundamentalmente.
¿Tuviste que dejar muchas fotos fuera? ¿Cómo es el proceso de selección en un caso como este? Paulo Lachevsky, autor del libro de Lome Ediciones, Fragmentos de un Despertar, las fotografías del levantamiento de la gente.
Sí, bueno, uno tiene que seleccionar, particularmente por esto de las cámaras digitales, hoy día uno toma muchas fotos, mucho más de lo que uno tomaba antes con la fotografía analógica, y uno tiene que seleccionar y a veces cuesta hacer ese proceso, pero también eso es interesante, yo creo que hay que tratar de apretarse, y igual que cuando uno escribe un texto, a veces hay que cortar
aunque duela.
Y a uno le duele, sí, pero es un proceso que es necesario. Para trabajar también, en un libro fotográfico hay un discurso, es decir, la fotografía es importante que no esté suelta, y el mismo John Berger lo plantea muy claramente, hay que cargar de sentido las fotografías, y esa carga de sentido se hace acompañándolo con texto o acompañándolo con otra fotografía, y en ese sentido, en la construcción de ese discurso, hay que, al mismo tiempo que hay que sumar una cantidad de fotografías, hay que restar otras.
A ver si me equivoco, en la contraportada, en medio de la revuelta social, veo a un niño o niña, no lo sé identificar bien, o niñe, con una nariz de payaso como mirando el futuro. ¿Me equivoco? Yo la interpreto así.
Tiene ese sentido, están jugando al salto a la cuerda. Hay que pensar que al mismo tiempo que se dieron situaciones represivas muy duras en las movilizaciones a partir de octubre del 19, se dieron también muchos escenarios de fiesta. Eso ha sido vivo, y si, siempre están los músicos en la Plaza de la Dignidad, y con un buen grupo de músicos, y hay un sentido de carnaval, de fiesta, de la alegría de estar juntos, porque es algo que se había perdido mucho en Chile, y si, el sentir que estar juntos, es decir, hemos vivido una sociedad muy individualizada, y esos espacios de juego, había juegos a veces hasta con la pelota, digamos, dan cuenta de eso, dan cuenta de esa esperanza que tiene mismo poco sentido que la imagen de portada con el puño en alto, digamos.
Oye, qué fuerte la imagen de la página 53, donde hay dos personas mayores bajando una escalera del metro y el abuelo lleva una pancarta con él que dice: los abuelos, abuelas, apoyamos a nuestros nietos. Y se ve que incluso la señora que está abajo de él tiene como hasta dificultades para bajar. Está muy, 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 muy profunda, muy, como que a mí me toca.
Sí, han habido en las movilizaciones, sin duda, la mayoría han sido jóvenes, pero han habido muchos personas de diferentes generaciones presentes. Y ellos, esa pareja, los vi muchas veces en la plaza, en la Alameda, y yo creo que ha sido muy bonita esa presencia, más con estos carteles, pancartas, donde expresan su sentimiento. Y es una cosa que fue muy impresionante en octubre, que hay una cantidad enorme de letreros rayados diversos, digamos, de donde se plantean diversos mensajes, digamos. Y poco a poco, mucho eso fue confluyendo, se fue centrando un poco en el tema de la Constitución, o en el tema también a través de las banderas, la bandera del pueblo mapuche. Yo creo que es muy bonito cómo al final los muros hablan, los cuerpos hablan, a través de sí mismo, pero también con los letreros y pancartas que tienen colgados y que dicen aquello que muchas veces los medios dominantes callan, digamos.
Resumiendo, estamos dialogando con el fotógrafo Paulo Lachevsky, además director de Loma Ediciones. Resumiendo, este libro de fotografías de lo que significó el despertar de octubre de 2019. Fragmentos de un despertar, que precisamente se llama así. ¿Cómo lo defines tú en dos palabras?
Lo defino como buscar, dar cuenta, mantener entre nosotros esa enorme esperanza de la construcción de un Chile diferente. Y buscar mantener viva esta memoria política y social de los momentos y de la historia que estamos viviendo.
Este libro fue publicado en qué momento, el año pasado, si no me equivoco, ¿no?
En octubre
del 2020.
Justo un año ya. Después, y tiene fotografías hasta mayo 2020, ya cuando se había iniciado la pandemia, pero que de todas maneras el 1 de mayo se dio una manifestación en la plaza, en la que fue lamentablemente muy reprimida.
Está, me imagino, bien distribuido este libro, Paulo.
Sí, está en buena parte de las librerías del país, la mayoría de librerías que no censuran, digamos, y evidentemente la web y en la de LOM y en la página y en la librería de LOM en Conchitoro 29.
Oye, no sabía que hay librerías que censuran. ¿Cómo es eso, Paulo?
Sí, lamentablemente hay algunas librerías, son pocas, pero que por motivo de censura política o censura de mercado, en el discurso que no venden, no reciben los libros de LOM y de muchas editoriales independientes. A nosotros, en el caso de LOM, la librería Contrapunto, por ejemplo, que lamentablemente justamente son librerías que reciben, que tienen libros de fotografía, pero no reciben el catálogo LOM, la librería del aeropuerto y un par más, pero felizmente son pocas. La mayoría de las librerías a lo largo del país acogen los libros de las editoriales independientes, pero sí es importante tener cuenta que existen esas censuras y hacerlo explícito, porque hay que luchar contra ellas, digamos. No podemos vivir en una sociedad donde al final la palabra, ciertas imágenes sean censuradas, y no es aceptable.
Me dejaste marcando gubao en pleno siglo XXI, que librerías censuren, sin comentarios. Paulo Lachevsky, muchas gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile en Escaparate. Ahí está, entonces, hemos conversado del libro Fragmentos de un despertar, lleno de fotografías de lo que ha sido este momento histórico de Chile. Gracias, Paulo.
Gracias, César. Saludos a todas y a todos quienes escuchan.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines imágenes de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de basto entra a dar y dar y dar. No puedo ver tanta mentira organizada. Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, sino se encarcela la esperanza. Bronca, bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder como ronca mi bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.
Marcha, un, dos.
De cine en escaparate. Jovlar, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy hablando de cine. Y bueno, hay que ver que tengo bastante que decir respecto a James Bond. Tengo tanto que decir que los invito a leer lo que escribí para www.candilejas.cl, porque ahí entrego un montón de información. Lo único que me queda, quedaba por resumir para ustedes, es el hecho de que este personaje fue creado el año 1953 por Ian Fleming, que era un ex agente secreto, y que, bueno, a partir de sus experiencias quiso crear un personaje que fuera aquel personaje que a él le hubiera gustado ser. Yo conocí el personaje por la revista OK, año 1959, y el año 1962 llegó la primera película, El satánico Dr. No, que ni siquiera tenía ninguna referencia a James Bond ni a 007, porque en realidad era un personaje absolutamente desconocido. Después ha habido muchas películas, de las cuales podemos decir que 26 son oficiales, porque fueron hechas por la productora que tenía los derechos de las novelas. Escribió 12 novelas Ian Fleming, después siguieron inventando otros otros temas, y también fue cambiando el actor, porque naturalmente no podía envejecer el personaje. Fue para mí, ahí está la clave, para mí fue siempre más bien un personaje de historieta, esos tipos Flash Gordon o el llanero solitario, que no envejecen. Y y además que todas las películas estaban condimentadas con chicas Bond, generalmente una buena y una mala, pero ambas de muy bonito cuerpo, bastante insinuantes, es decir, con mucha categoría. Y el supervillano, que no podía faltar, y que generalmente moría al final de la película. Bueno, si sobrevivía de alguna manera, después volvía a aparecer por alguna razón, había una gran organización llamada Spectre, o sea, toda una un mundo que se impuso a los espectadores, sobre todo a los espectadores más que a los lectores, con este personaje que, con esta película que se acaba de estrenar en cines y que estuvo retenida por más de un año, precisamente porque no se podía ver en cine, y hay que verla en pantalla grande. Esta película que se llama Sin Tiempo para Morir es el fin de James Bond. Y no soy spoiler, porque esto lo han estado diciendo desde un comienzo. Es el ocaso del personaje, ¿no? Con todas sus características y con la última personalidad que le dio el actor Daniel Craig, que según mi opinión es uno de los desechables del grupo. Porque para mí los mejores intérpretes fueron sin duda Sean Connery, en primer lugar, lejísimo en primer lugar, y después Pierce Brosnan. El resto, bueno, ahí pueden leer ustedes mi opinión. Si se quieren entretener un rato, la película dura casi 3 horas, pueden ir a verla, yo creo que la van a ir a ver de todas maneras, y pueden leer mi comentario antes o después de ver la película, porque él de todas maneras va a complementar la idea que ustedes se han hecho durante todos estos años y naturalmente la que ya se están haciendo por esta película. Así que, homenaje al ocaso de James Bond. Será hasta la próxima.
Nos pone muy contentos poder aportar en una hora de radio. Si lo logramos, lo digo siempre, vamos a estar tremendamente contentos. Este es un trabajo en equipo para que el domingo en la noche ustedes puedan decir, bueno, es una alternativa escuchar Escaparate y hemos reflexionado algo, aprendimos algo, no sé, integramos esta otra cosa. Eso sería para nosotros muy, pero muy bueno. Gracias por la sintonía a todas, a todos, a todes. Camila querida, sin ti es muy complicado hacer el Escaparate. Gracias por todo tu apoyo, así que gracias por todo. Camila González en La Puesta en el Aire. Volvemos el próximo domingo al 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.